Te escucho ofertas, Ana Vega, buen día, ¿cómo
hablando
le va, corazón?
Hablando de ofertas, mire, vamos a hablar de un documento que sacó la Fundación Salud Inclusiva que se llama La Salud Se Va de Shopping.
Uh-huh. Ah, mira vos.
Esa, claro, porque es un análisis en relación a lo que dos candidatos, un candidato y una candidata, Javier Milei y Patricia Bullrich, dicen de qué harían con la salud en nuestro país, uh-huh. ¿no? Y que ponen de ejemplo, entre comillas, a la salud en Inglaterra y la iniciativa que llevó a cabo Margaret Thatcher cuando fue la primera ministra de ese país.
Que no le iba muy bien a Margaret Thatcher con el tema del sistema sanitario, justamente.
Le fue muy mal.
Por eso.
Por eso después por eso. Cambió de nuevo y volvió Inglaterra, que es, digamos, la cuna del liberalismo, podríamos decir, volvió a un sistema estatal. Pero lo que se empezó a hacer durante el gobierno de Margaret Thatcher fue un fracaso absoluto, uh-huh. donde los datos, las estadísticas en materia de salud mostraron índices tremendos, ¿no?
Como claro.
bajas en las coberturas de vacunación y la vuelta de enfermedades que se habían eliminado. Bueno, lo mismo pasó también en Colombia, donde se implementó un sistema similar. Pero si les parece, escuchemos una partecita de la nota que estuve haciendo hace un ratito con Pablo Ferrari, presidente de la Fundación Salud Inclusiva, quien analiza el impacto que tuvieron esas políticas públicas y qué pasaría si eso se implementara en nuestro país. Uh-huh.
Bueno, como vos decías, el título del documento, un documento breve, sencillo, que lo que busca es invitar al conjunto de la sociedad a reflexionar de cara a la fecha electoral que tenemos ahora próximamente en octubre, donde quizás tomó más relevancia la propuesta de Milei por su forma de comunicar. Esos exabruptos, pero también nosotros ampliamos el análisis al ponerlo prácticamente, es lo mismo que propone Milei, es lo mismo que propone Patricia Bullrich, estos dos candidatos. Creo que en nuestro país hablar de izquierdas y derechas, al menos en este momento, me parece que no es lo acertado, sino que hay que hablar de quienes defienden los intereses nacionales y quienes no. Entonces nosotros lo que buscamos analizar es qué implicaría estas propuestas, tanto de Milei como de Bullrich, que no son para nada recetas novedosas, sino que son medidas que ya se implementaron, sobre todo a partir de fines de la década de los 80, de la década de los 90, y que en algunos países las han mantenido hasta la actualidad, generando graves consecuencias. Nosotros en el documento hacemos mención a dos casos de distintas latitudes, lo que implicó la reforma en este sentido que aplicó Margaret Thatcher cuando fue primer ministra en Inglaterra, destruyendo en ese momento el National Health Service, el sistema de salud inglés que tiene esa paradoja de ser un país ultra capitalista liberal, pero con un modelo de salud de un enfoque social. Con fuerte intervención del Estado. En ese momento las medidas de Margaret Thatcher justamente fueron en esta dirección, afectando profundamente el sistema de salud inglés, su calidad y su equidad que garantiza. De hecho, cuando después Tony Blair fue primer ministro, volvió para atrás con estas medidas. Y quizás lo más emblemático acá en nuestra región, porque es el espejo donde se mira tanto la propuesta de Milei como la de Bullrich, que nosotros justamente hacemos la reflexión que lo que propone Bullrich es buscar profundizar y completar lo que quiso hacer el gobierno de Mauricio Macri bajo el paraguas de la cobertura universal de salud, que es un nombre que, de hecho, se han apropiado de este concepto de universalidad, pero que va en contra justamente del acceso. Digo, la cobertura universal de salud plantea una cobertura del Estado para aquellos que no tienen capacidad de pago, o sea, para las personas pobres directamente. Digo, volvemos a estas políticas focalizadas que tanto daño hicieron en nuestro país en los 90, y el Estado pretende cubrir con una canasta mínima de prestaciones a esa población, y después el resto va adquiriendo servicios de salud en base a su capacidad de pago. Esto en Colombia se implementó a partir del año 93, en lo que se conoció como la Ley 100, que fue justamente en ese momento, y que en Colombia ha persistido. Digo, Colombia, al igual que Chile, nuestro vecino país, han sido los principales laboratorios de las políticas neoliberales en nuestra región. Lo que pasó en Colombia, que es lo que plantea tanto, como decíamos, Milei, con estos famosos vouchers que los pretende implementar para las principales políticas, al menos de las que creo que una gran parte de la sociedad argentina, y es a lo que invitamos con nuestra reflexión, que son, creo que hay dos pilares fundamentales, y que es trágico que a 40 años de recuperación de la democracia hoy se esté poniendo en riesgo la salud pública y la educación pública. Digo, claro, si uno quiere apelar al desarrollo nacional, al desarrollo humano de cada argentino y argentina, la salud y la educación son dos componentes, dos pilares del desarrollo de cualquier persona. Entonces, bueno, eso lo que plantea es lo que se conoce técnicamente como pasar del financiamiento de la oferta a la demanda. ¿Qué quiere decir esto? De forma muy sencilla, actualmente nuestro país, digo, con todas las falencias que tiene, y nosotros venimos militando la necesidad de transformar el sistema de salud, pero nosotros vamos en una línea que es la del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, el Estado articulando con los distintos sectores de la seguridad social, de la medicina privada, las clínicas y sanatorios privados. Digo, hay que ir hacia un sistema que realmente permita garantizar equidad, tiene que ser con una fuerte rectoría del Estado. Entonces, esto de dejar de financiar la oferta, financiar la demanda, quiere decir que el Estado nacional, provinciales, dejan de financiar justamente, dejan de pagar los salarios de las y los trabajadores de la salud, de mantener la infraestructura, de proveer las vacunas, los medicamentos. Digo, hoy, por ejemplo, en nuestra provincia, más del 75% de los medicamentos que se entregan de forma gratuita en centros de salud y hospitales públicos los provee el Ministerio de Salud de la Nación a través del programa Remediar. Claro. El porcentaje restante lo cubre, digo, en esta provincia hoy actualmente es muy grande la cobertura que hace el Ministerio de Salud de la Nación. Hay otras provincias que hay más participación de los ministerios provinciales. Pero entonces, cuando uno analiza esto, lo que se pretende justamente es la liberación total del ejercicio de la medicina, de la provisión de la salud, entendiendo ahora en este enfoque la salud desde la asistencia de la salud, el acceso a servicios para tratar básicamente más que nada la enfermedad y también lo preventivo. Esto que llegó en Colombia, y es lo que se busca, que al dejar de financiar a los efectores de salud del Estado, esos efectores justamente se privatizan prácticamente, porque tienen que salir a competir en el mercado con los otros hospitales, tanto hospitales que han sido públicos como clínicas y sanatorios privados, por captar básicamente clientes. Es una competencia en el mercado, pero bueno, además un mercado que lejos está de ser un mercado perfecto, si se quiere. Entonces, nosotros lo que invitamos a reflexionar es, por ejemplo, qué se imaginan las y los mendocinos que le pasaría al Hospital de La Paz, al Hospital de La Baja, Hospital de Malargüe, o los centros de salud más alejados, que hoy el Estado los sostiene porque la salud es un derecho, no una mercancía más como se pretende.
Claro, y si entráramos en pensar que la salud es una mercancía, esos lugares quedarían totalmente abandonados, porque no sería rentable, claro, para ninguna empresa sostener un centro de salud o sostener un sanatorio o un hospital en esas zonas alejadas. ¿Y qué pasaría? Y las personas que viven en esos lugares no tendrían acceso a la salud. Así y me es. Pareció muy interesante esto que explicaba Ferrari cuando habla del tema del bono. Si vos tenés, que eso lo profundiza un poco después, esta tarde lo vamos a escuchar en Todo Salud. Suponete que vos anualmente el Estado te va a dar un bono de 100.000 pesos, sí, para que gastes durante todo ese año, ¿no? Sí. Y entonces vos vas a decidir en qué lo vas a gastar. La pregunta es, posiblemente una cirugía de apendicitis, que no sabes en qué momento te puede aparecer, va a salir, por decir, 70.000 pesos. ¿Vos te vas a gastar 70.000 pesos, que no sabes si vas a tener apendicitis de acá a fin de año, a lo mejor en hacerte el chequeo de el corazón para ver cómo estás, en hacerte el Papa Nicolau? O sea, ¿vas a gastar 20 en un electrocardiograma, 15 en un Papa Nicolau?
Claro, no, que no, porque lo vas a guardar para una emergencia.
Exacto. ¿Y entonces dónde va a quedar la prevención?
No, claro, no.
¿Dónde queda la idea de promoción de la salud?
Pero claro.
Que hoy lo tenemos, y gracias a las leyes que tenemos, lo tenemos gratis. Sí, sí. Porque en un centro de salud lo tenés gratis, o tu obra social tiene la obligación de darte, por ejemplo, el Papa Nicolau y la colposcopía y la mamografía gratis. Entonces, bueno, hay que pensar bien. La salud es un derecho, no es una mercancía.
Exactamente.
Y nuestros cuerpos y la soberanía sobre nuestros cuerpos también es un derecho. No son un bien de mercado, como se quiere plantear, que si quiero vender un hígado, una parte de mi hígado...
Es surrealista. La discusión que estamos teniendo es en un punto surrealista.
Pato, pero vos ves las redes sociales y debajo de esos comentarios hay gente que cree que esto es así, porque no es... Bueno, o son los trolls, ¿no? Claro. Pero también hay gente que cree que es así, que no hay forma de que pueda comprenderlo, salvo, como decíamos la otra vez, que te toque.
Que claro.
Pero cuando
claro.
te toque,
cuando te
ya
toca,
va a ser tarde.
Claro.
Porque vamos a estar más de 40 millones de personas bajo la misma lógica.
No se puede elegir pensando que las cosas te tienen que pasar por el cuerpo. No se puede. Porque las sociedades no son personas sueltas.
Claro.
Las sociedades son un tejido, una trama en donde todos estamos ahí. Y entonces, bueno, a lo mejor a vos no te pasa nunca por el cuerpo que te dé una apendicitis, pero vos tenés que, pero a otros sí le puede pasar.
Totalmente. Así que, bueno, seguimos pensando, se los prometí, les dije, vamos a seguir pensando críticamente.
No, pero por supuesto hay que seguir pensando críticamente esto y marcando todas estas cosas porque...
Pero aparte vos
digamos,
pensás, mira...
A ver, sabemos que tenemos oyentes convencidos de lo que estamos planteando y de lo que piensan y demás. Pero bueno, pero siempre es bueno compartir entre todos, sumar datos... Porque después hay una tarea militante que tenemos que hacer todos, como ciudadanos, de difundir estas cosas, de contar estas cosas también en nuestros círculos íntimos, en nuestros círculos de amistades y demás. Que, a ver, esa me parece que hoy es fundamentalmente la militancia que hoy necesitamos,
sí,
¿no? Tener material para el uno a uno o en la reunión de, no sé, che, nos juntemos a comer el asado, uy, vos te mirás, che, pero vos sos...
Yo por dónde iría, porque la gente,
pero para eso necesitas tener información.
Exacto, yo creo que todas las personas cuando votan no quieren pegarse un tiro en el pie.
No, claro.
Las personas creen que están haciendo lo mejor, pero por allí quizás están con información errónea, con fake news,
con falta de información,
con que nadie les está acompañando a hacer una lectura en la mirada, ya que estás votando solo por vos y no estás pensando en general, bueno, en tu propia realidad.
Mira, yo pensaba...
analizar una situación específica e ir paso por paso mirando qué pasaría si esto cambia.
Totalmente.
Así.
Mira, el otro día estaba hablando de, o sea, se habla, ¿no?, de la educación privada, de las subvenciones que el Estado le da a la educación privada.
Claro.
Sí.
Entonces vos pensás que, viste, que hay muchas personas que les gusta más llevar a sus hijos a una educación privada porque consideran que es de mejor calidad. Si ahora las cuotas se les está complicando, vos imaginate esos colegios sin subvención, están todos subvencionados.
Sí.
¿Cuánto pagaría un papá o una mamá por llevar a su hijo o su hija a un colegio privado? ¿Cuánto pagaría?
Sí, por eso. Tienen que,
hay que
tener la información completa.
Exactamente.
No se puede tomar decisiones.
Hay que ver el panorama completo. No la oración. Bueno, si vos querés, sos libre de hacer... No, bueno, está bien. De esa oración partamos al análisis. Está bien, sos libre de vender el riñón. ¿Y por qué querrías vos vender el riñón?
Claro.
Decía, ¿a vos te gusta la idea de cortarte el riñón y sacártelo para venderlo? A cambio de, no sé, $1,000,000, ponele.
Claro.
Bueno, capaz que te gusta, ¿no es cierto? Pero ¿Eso es una libertad realmente? ¿Sabes? ¿O se trata de que el tipo que tiene el poder tiene la libertad de pedirte a vos que vendas el riñón porque claro, no tenés otra herramienta para elegir?
No, sencillamente, ¿sabés las consecuencias de vivir con un solo riñón?
Por ejemplo.
Porque podrías llegar a terminar gastándote ese millón de dólares en tratar las consecuencias.
Claro, ese millón.
Las consecuencias de haberte sacado un riñón.
Claro, y el bono no te va a alcanzar. Ojo, el bono no te va a alcanzar. Entonces, bueno, claro, hay que pensar así. Yo creo que hay que hacer ese ejercicio con las personas que en alrededor nuestro han votado a Milei, porque es como vos decís, no hay una mala fe.
No.
No lo hacen porque quieren autodestruirse o porque odian al otro. No, simplemente porque no hay información.
Comprensión del alcance de ese voto.
Sí, sí. Así es. Bueno, Ana Vega, con su nuevo look ha sido una aparición rutilante en este estudio. 11:26.